Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Laura Gil, que es politóloga e internacionalista. Laura, bienvenida como siempre a este programa.
Muy buenas noches a todos y todas, siempre un gusto estar aquí.
David Barguil, senador conservador, gracias por acompañarnos.
Buenas noches. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Juan Carlos, gracias por la invitación y a los compañeros del panel.
El senador Antonio Sanguino también es otro de nuestros invitados. Senador Sanguino, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Un saludo para los compañeros y compañeras panelistas y para toda la audiencia.
Y nuestro otro invitado es Nicolás Umaña Jimeno, el director de CROP Asuntos Públicos. Doctor Umaña, gracias por estar en Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con el decreto que firmó ayer el presidente de la República, Iván Duque, para autorizar que se reanuden las fumigaciones de los cultivos ilícitos con glifosato, la aspersión aérea con glifosato. Esto requiere, por supuesto, la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esto se ha dado por descontado realmente, pero ha venido un debate sobre el asunto. Hay quienes dicen que esta fumigación es el único mecanismo que existe para poder luchar realmente de manera efectiva y combinada con otro tipo de herramientas contra los cultivos de coca principalmente y de amapola, pero esencialmente de coca. Otras personas consideran que este es un error mayúsculo poner en marcha este tipo de fumigación porque afectará no solamente a la gente que vive en el campo, a los campesinos, sino a otro tipo de cultivos. En el Senado ha habido en las últimas horas polémicas. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, escribió en su cuenta de Twitter: en Colombia el glifosato se usa 100% en el cultivo de algodón, 75% en el maíz, 95% en el arroz, 70% en la caña. Eso fue lo que ella señaló. Y por otro lado, en la otra orilla, María José Pizarro dice que el glifosato es un negocio millonario que solo deja muerte y destrucción. Aquí la pregunta es, ¿en qué orilla están ustedes y por qué? David Barguil.
Juan Carlos, mire, lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo. El principal combustible del conflicto en Colombia, el principal insumo que tienen las estructuras criminales para operar en todas estas regiones del país, la principal causa de esa criminalidad en esos sectores que además coinciden, que son las zonas donde hay áreas cultivadas de coca o donde se negocia el cultivo de coca, obedece a esa realidad. Hoy está en boom el negocio del narcotráfico, más de 200.000 hectáreas cultivadas, dólar a más de 3.500 pesos. Ese es un insumo fundamental para impedir que Colombia adelante el proceso de paz que se firmó, que adelante esa reconciliación que estamos soñando y que adelante en esas regiones apartadas, en esos municipios PEDET, ese pago de la deuda que tiene el Estado histórica para que lleguen servicios públicos, carreteras, colegios. Con el narcotráfico de por medio, cualquier esperanza de paz, cualquier esperanza de crecimiento económico, cualquier esperanza de llegada del Estado es una ilusión muy lejana, es una utopía, y por eso a mí me parece muy importante que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para enfrentar el narcotráfico. Uno de ellos, Juan Carlos, es la fumigación. Ahora bien, el gobierno ha venido actuando con mucha responsabilidad, se ha tomado el tiempo necesario para cumplir con lo que la Corte Constitucional estableció como requisitos fundamentales para adelantar los procesos de fumigación. Y ahora bien, no significa que porque se vaya a fumigar vamos a renunciar a los otros mecanismos de erradicación de cultivos. Aquí tenemos es que implementar todos los esfuerzos de toda índole para enfrentar el narcotráfico, que es un cáncer y que es el combustible del conflicto en el país.
Laura Gil, ¿está de acuerdo con esa teoría?
No, no estoy de acuerdo porque es una teoría probada y fracasada. Si ustedes me dijeran, bueno, no se ha probado esto, no se ha hecho, no se ha fumigado en este país, yo les diría, bueno, probemos a ver cómo vencemos el narcotráfico. Y el hecho es que ya lo hicimos y lo que sucedió es que gastamos una cantidad de plata que botamos a la basura. Por suerte, mucha de la plata no era nuestra, mucha de la plata era financiada por Estados Unidos. Quizá por eso a este gobierno no le duela tanto desperdicio de dinero. Pero el hecho es que el nivel de resiembra es mucho más alto que cuando hay sustitución, tiene un alto costo y tiene también consecuencias socioeconómicas de peso en términos de desplazamiento, en términos sanitarios. No olvidemos que eso que dice María Fernanda Cabal no es verdad. María Fernanda Cabal es una máquina de desinformación copiada de la extrema derecha estadounidense, que lo único que hacen es mentir. Es verdad que el glifosato sí se usa como un producto pero de aplicación manual y con fórmulas muy diferentes a las que se fumigan por aire. Les recuerdo que hasta Afganistán, un Afganistán ocupado, se negó a aceptar la fumigación. Colombia. Porque se vienen muchísimas demandas, que esto no va a costar muchísimo dinero en indemnizaciones en el futuro. Y bueno, creo que no va a funcionar. No va a funcionar. Así no se va a poder erradicar el narcotráfico.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿cuál es su opinión?
Hombre, Juan Carlos, es una posición muy compleja el tema del glifosato. Tenemos suficiente conocimiento científico para saber que el glifosato es útil en la agricultura y que su uso adecuado no reviste ningún impacto negativo. Pero por el otro lado también tenemos suficiente información sobre las consecuencias cuando se trata de aspersión aérea de glifosato. Y hemos sufrido, como bien lo acaba de decir Laura, algunos casos jurídicos, demandas y afectaciones indeseables de este uso con aspersión. Entonces, yo sí creo que el glifosato es necesario para darle un golpe de mano, como lo decía el senador Barguil, a la cantidad de cultivos que tenemos hoy en el país, mas sin embargo no creo que sea la solución. Yo no creo que gracias al glifosato vayamos a ganarle la guerra al narcotráfico, que estoy de acuerdo, es el combustible de los conflictos que tiene Colombia. Entonces, el glifosato sí, pero con mucho cuidado en una aplicación, ojalá por ejemplo con drones, que limitara el tema del riesgo de los daños colaterales, y que fuera una aplicación para dar un golpe de mano, para reducir en muy corto tiempo al 50% los cultivos ilícitos o algo de ese estilo. Pero creer que el glifosato es la solución y que con la aplicación del glifosato podemos bajar los brazos en campañas como los cultivos sustitutos o la erradicación manual o la presencia del Estado en las zonas apartadas del país, no sería lo correcto. Y por último, hay un tema que es muy complejo, es que la mitad de los territorios que tienen cultivos de coca hoy en día son áreas protegidas ambientalmente, ya sea porque es la Amazonía, porque son parques nacionales, porque son reservas forestales, y entonces ¿cómo va a ser la aplicación del glifosato en esas áreas? Y si en esas áreas, como dice la ley, no vamos a fumigar, entonces ¿qué vamos a hacer en esas áreas donde está la mitad de los cultivos? Esas son las inquietudes sobre el glifosato.
Muy bien. Antonio Sanguino, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? ¿El glifosato sirve o no sirve? ¿Debería usarse por lo menos como una de las muchas herramientas o eso no debería ni siquiera considerarse?
Sí, Juan Carlos, si no fuera por los efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente, en los ecosistemas que serán objetos de fumigación, pues esta tontería resultará ser inofensiva. Pero esta tontería en materia de política pública y en materia de política antinarcóticos, lo malo es que tiene efectos negativos. Un mal momento que el gobierno escoja el momento en el que una pandemia está matando a la gente para que nos regale o nos anuncie una medida que también va a matar la gente y que también va a matar nuestros ecosistemas. Y yo no quiero ser tremendista, porque suficiente evidencia hay de los efectos cancerígenos del glifosato. Pero adicionalmente, también suficiente evidencia hay de lo ineficiente y costoso que resulta esta estrategia. Una hectárea fumigada nos puede estar costando $70,000, dicen algunas cifras. Pero fíjese usted que en la última medición de Naciones Unidas, la resiembra con sustitución y erradicación voluntaria es de menos del 1%, el 0.8%. Mientras que la resiembra en áreas fumigadas llega o está entre el 50% y el 65-70%. O sea, es una medida costosa, es una medida ambientalmente nefasta y también con un impacto negativo en la salud humana. Esperemos que la Corte Constitucional haga valer el principio de precaución, porque en todo caso este decreto requiere un trámite ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, un pronunciamiento del ministro de Salud, que en algún momento denunció los efectos negativos del glifosato. Esperemos a ver qué habrá por cuenta del puesto en el ministerio, no cambie de opinión, y de todas maneras requiere licencia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, consultas previas en algunos casos, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que debe hacer el gobierno colombiano es implementar el acuerdo de paz, sobre todo el punto 4, que establece una ruta para enfrentar el narcotráfico y sobre todo una ruta distinta para enfrentar los cultivos de uso ilícito. Se va a venir una oleada de protesta ciudadana, de movilización campesina, como ha ocurrido en otros momentos, contra esta medida equivocada y desafortunada del gobierno.
Muy bien, 7 de la noche, 44 minutos, 7:44, y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y un tema muy candente, como es el tema del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien esta mañana ha designado al ingeniero Jorge Andrés Carrillo, un ingeniero bogotano, como nuevo gerente de las empresas públicas de Medellín, el cuarto que tiene en año y 4 meses de su administración la empresa quizás más importante del país, en la empresa pública más importante del país. Pues ya han llegado algunos cuestionamientos sobre el doctor Carrillo, no solamente por su condición de bogotano, sino por haber hecho parte de la junta directiva de EPM y que eso lo inhabilitaría. Hay una cascada de críticas que vienen luego de la designación fallida de Alejandro Calderón como gerente. El alcalde Quintero Calle fustigó durísimo a quienes se opusieron a ese nombramiento, diciendo que son algunas personas que tienen añoranzas del poder, las viejas estructuras que tenían el control de las empresas públicas de Medellín. Pero lo cierto es que mientras estamos conversando sobre este asunto, se ha conocido una carta firmada por diferentes personalidades, artistas, dirigentes, líderes de Medellín, que cuestionan al alcalde Quintero Calle. Dicen, por ejemplo, en uno de los apartes de esta carta, ha prevalecido en su administración una avalancha de denuncias ciudadanas alrededor de dudosas alianzas políticas y el mal manejo de los patrimonios institucionales y sociales más apreciados de nuestra ciudad. Usted ha impulsado un proceso de desinformación con una narrativa de confrontación que no corresponde a la verdad y desorienta a la ciudadanía sobre los problemas reales de la gestión pública. Una carta que tiene 21 páginas, la que le dirigen al alcalde Quintero Calle. ¿Qué es lo que está pasando en medio de esta crisis? ¿Tiene razón el alcalde Quintero Calle que esto es personas que tienen añoranzas del control de la empresa y de la ciudad? ¿O realmente quienes están expresando la preocupación sobre el desempeño de Quintero Calle, doctor Sanguino?
Pues mire, yo creo que hay ambas cosas. A mí me parece que a Daniel Quintero hay que reconocerle el carácter con el que enfrentó la crisis derivada de las equivocaciones en el proyecto de Hidroituango. Yo creo que en eso, digamos, ha sido un referente en la defensa del interés público y en la defensa, digamos, de lo que significa las empresas públicas de Medellín, por lo que el efecto de Hidroituango tiene sobre las finanzas de la EPM y sobre la EPM misma, y sobre el sistema eléctrico nacional, etcétera. Pero creo que ha tenido problemas y no ha acertado en la definición de un rumbo para la EPM, que debe liberarse de una influencia bastante evidente e inocultable del grupo empresarial antioqueño. Yo creo que también hizo crisis el modelo corporativo implantado por el grupo empresarial antioqueño en la EPM y en buena parte de los bienes públicos de la ciudad de Medellín y de los digamos escenarios empresariales públicos de Medellín. Pero creo que esa crisis no ha sido todavía capaz de ser sustituida por un modelo corporativo distinto como el que merece la empresa para poder asegurar su futuro y superar, digamos, su inestabilidad institucional que hoy está enfrentando.
Doctor Barguil, ¿qué es lo que está pasando en Medellín? ¿Por qué esta crisis que se está viviendo en la ciudad y esa sensación de cierta ingobernabilidad?
Bueno, sin lugar a dudas hay una lucha enorme de poderes. Es decir, eso es innegable, es decir, el enfrentamiento está planteado, es público, se da a través de todos los mecanismos que uno puede ver y encontrar, las redes, los medios de comunicación, los pronunciamientos de los sectores políticos, económicos, gremiales. Hay un gran enfrentamiento en la ciudad de Medellín. Ahora bien, en particular, frente al tema de EPM. EPM es patrimonio no de los paisas, de los colombianos. Cuando uno quiere en alguna región emular un modelo exitoso de una empresa pública, pues siempre piensa en EPM. Yo lo digo, por ejemplo, en la lucha que dimos de Electricaribe. Nosotros lideramos esa lucha, hicimos marcha, protestas, leyes, debates, bueno, hicimos de todo, acampamos en la calle protestando para exigir la liquidación y la llegada de nuevos operadores, y el anhelo era que uno de esos operadores fuera EPM. ¿Y por qué? Porque los colombianos creemos en esa empresa, porque los colombianos reconocen lo que esa empresa ha hecho en materia de servicios públicos en distintos sectores. Ecopetrol y EPM son las dos empresas públicas más importantes del país. Y pues cuando está en juego el futuro de una empresa de este tamaño, de este reconocimiento, por supuesto va a haber una controversia como la que estamos observando en la ciudad de Medellín, y creo que allí se han dado decisiones apresuradas. Creo que allí, pues lo vemos ya, cuántos gerentes van en lo corrido del mandato, y eso obviamente no ayuda en medio de ese enfrentamiento de poderes que es previo y que de alguna manera no lo podemos circunscribir simplemente al episodio de EPM.
Laura Gil, ¿qué es lo que está pasando en Medellín con el alcalde Quintero Calle?
Mire, yo no, en relación con EPM no sabría explicarle, o sea, no sabría explicarle por una razón, Alejandro. Yo le voy a contar que a mí lo de EPM siempre me pareció una cosa media misteriosa en Colombia. Cuando yo llegué a Colombia, hace 30 años, yo sentía que había unos mitos que se habían construido y que uno no podía siquiera aproximarse a cuestionar a ciertas instituciones colombianas. Una, por ejemplo, era la Federación de Cafeteros, ¿no? La Federación de Cafeteros era una cosa que no importaba cuán mal pudieran estar haciendo las cosas, por regla de colombianidad, siempre hacían las cosas bien, hasta que en la mitad de los 90 empezó la crisis de la Federación de Cafeteros y una gran caída en credibilidad. Y yo siento exactamente lo mismo con EPM. Yo siento que era básicamente lo mismo. Sí, era una empresa que funcionaba bien, pero que estaba sostenida sobre una cantidad de cosas mal hechas. Y se necesitó una crisis tan grande como la de Hidroituango para que se pudieran revelar la cantidad de cosas mal hechas que estaban, operando como base, digamos, de esta empresa de servicios públicos. Lo que a mí me parece es, usted me pregunta, ¿qué pasa con Daniel Quintero? Yo creo que Daniel Quintero se volvió un experto en investigar a la a EPM, sabe que estaba mal con EPM, pero no tengo claro que sepa cómo arreglarlo. Entonces, ustedes saben que la matriz de riesgo de EPM se filtró hace unos meses. Y si uno mira esa matriz, uno queda aterrado, porque la mayoría de los riesgos altos tienen mucha probabilidad de suceder. Y esos están muy vinculados a la pérdida de acceso a dineros internacionales, y todo ello vinculados a una posible entrada de varios años tarde en funcionamiento de Ruituango. Entonces, cuando me pregunta, ¿qué le pasa a Daniel Quintero? Yo creo que sabe lo que está mal en EPM, pero no sabe cómo arreglarlo.
Sí, porque, por ejemplo, uno de los firmantes de esa carta es Jesús Abad Colorado, que no es precisamente una persona de derecha o que milite en el uribismo. Nicolás Umaña, ¿cómo lee usted lo que está ocurriendo allí en la ciudad de Medellín y el alcalde Quintero Calle? ¿Esto es una estrategia política en contra del alcalde o realmente está dando tropiezos en el manejo de esa gestión y especialmente en lo de EPM?
Alejandro, EPM es una empresa que nos importa a todos los colombianos. Es un, como lo dijo el senador Barguil, es un emblema del bien hacer de una empresa pública en el tema de los servicios públicos. Y lo que está sucediendo en los últimos meses, en el último año, es una tragedia. Es una tragedia para EPM, para el sector de las empresas públicas en Colombia, y es una tragedia para el escenario político que se libra en Medellín. Yo creo que EPM debe primar el criterio empresarial y tratar de dejar a un lado el revanchismo político. Yo creo que deberían hacer un esfuerzo muy grande los actores que están en este conflicto para hacer un acuerdo sobre lo fundamental, como diría el doctor Álvaro Gómez, y ponerse de acuerdo en unos principios empresariales que son los que deben regir a EPM en beneficio de todos los clientes consumidores que son ciudadanos colombianos, no solo del Valle de Aburrá, sino ya hoy en día de todo el país. Entonces, pues yo no soy un experto en el seguimiento de la empresa, pero sí soy un testigo de lo que viene sucediendo y de la historia linda que traía ese prestador de servicios públicos, y yo creo que es fundamental que lo salvemos, que se salve. Y por eso yo solamente le quiero dar el beneplácito de la duda positiva al nuevo gerente designado, el ingeniero Carrillo, a quien no conozco personalmente, pero su hoja de vida parece tener las condiciones para tratar de sacar a la empresa de esta crisis que está afrontando. Pero la invitación es a que traten de primar el criterio empresarial sobre el revanchismo político en lo que tiene que ver con la gerencia de EPM.
Vamos a una pausa corta y ya regresamos. 7:55 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
En Colombia, el 60% de los padres de familia cree que el castigo físico es útil para educar a los hijos.
Sin embargo, este método de crianza deja secuelas negativas en los niños para toda la vida. ¿Cómo educar sin maltratar? Promoviendo la buena conducta, estableciendo normas y consecuencias en caso de incumplirlas y expresando reconocimiento cuando los niños se portan bien.
El castigo físico no educa. Una campaña de RCN Radio. Compromiso social.
Usted escucha Voces RCN.
7:55 p.m. Hay un proyecto de ley que está buscando impulsar los vehículos eléctricos, la fabricación, el ensamblaje de esos vehículos eléctricos en Colombia. Ángel Ocampo.
Es una propuesta que busca atraer la inversión de las empresas del sector de fabricación y ensamble de vehículos eléctricos mediante una serie de medidas para abaratar los costos de aranceles e impuestos a las materias primas y acabados utilizados en la fabricación de automóviles y buses eléctricos. Establece también el gravamen arancelario para importación de vehículos. Para las motos será del 0% e híbridos hasta el 5%. También señala la iniciativa que a partir del 2022 se creará un impuesto verde a vehículos de combustión que se destinará a la industrialización de energías limpias. Al respecto, uno de los autores, Eduardo Rodríguez.
Queremos que Colombia se convierta en el centro de la industria ensambladora de vehículos eléctricos, de autopartes y tecnologías. Por eso hemos creado todo un marco jurídico para que vengan las diferentes empresas e inviertan en Colombia. De esta manera vamos a generar más empleo, vamos a permitir que el desarrollo económico crezca y, por supuesto, proteger el medio ambiente.
El otro coautor de esta iniciativa, del uribista Eduardo Rodríguez, es el representante de la Cámara de la Oposición, Germán Navastalero.
57 y más de 1,000 vendedores informales recibirán formación virtual en el SENA, William Vargas.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y el IPES capacitarán virtualmente alrededor de 1,000 vendedores informales de las plazas de mercado, comerciantes y emprendedores en diferentes cursos a lo largo del año. Estos serán formados en servicio al cliente, mercadeo, marketing digital, ofimática, contabilidad y finanzas, inglés básico y manipulación de alimentos. Keila González, coordinadora de logística complementaria vulnerable del SENA, se refirió al respecto.
Los instructores iban a cada punto de nuestros aprendices, de estos vendedores, y fortalecían sus habilidades, ya sea en el servicio al cliente, en el mercadeo, en su marketing y todo lo pertinente. Por motivos de la pandemia, actualmente tenemos la estrategia, pero lo realizamos con la estrategia virtual.
El SENA y el IPES abren inscripciones para que estos vendedores informales y población objetivo participen en 250 ofertas académicas de formación técnica y tecnóloga que inician en este mes de abril.
En RCN Radio, deporte al detalle. El levantamiento de pesas no es una actividad física que comenzó en algún gimnasio de ciudad o salón de barrio donde un grupo de fortachones competían para determinar quién era el que más peso levantaba. Nada de eso. El levantamiento de pesas nos lleva bien atrás en el tiempo, a siglos antes de Cristo, a regiones del norte de Europa e inclusive del continente asiático donde los hombres levantaban pesadas rocas para elegir al más fuerte. Por otro lado, en las antiguas civilizaciones egipcias, griegas y romanas, además de realizar las mencionadas competencias, los soldados se entrenaban levantando pesadísimas bolsas repletas de arena, tierra o piedras, entre otros elementos, para ganar fortaleza, tamaño y agilidad, todo con el fin de ser más resistentes a la hora de enfrentar las batallas más crueles y sangrientas. Y claro, cuando no se trataba de encontrar la forma física perfecta para resistir los combates, el levantamiento de pesas fue el camino que muchos tomaron, en su mayoría hombres, para pulir sus cuerpos hasta llevarlos a rozar con los más altos estándares de la belleza física de aquellos tiempos. ¡Ay, cuántas carcajadas provocaríamos si estos antiguos guerreros y atletas tuvieran la oportunidad de vernos tratando de mover la nevera de la tía o el pesado comedor de los abuelos!
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Las 8 en punto en RCN Radio, las noticias de la hora. Durante el mes de abril se mantuvieron estables los precios de los combustibles en Colombia. Marta Olaya.
El Ministerio de Minas y Energía anunció que a partir de este miércoles el precio de la gasolina se mantendrá estable, mientras que el galón de diésel bajará en 34 pesos en todo el país. En ese sentido, la gasolina se cotizará en 8.525 pesos por galón, mientras que el precio de la CPM se ubicará en promedio en 8.409 pesos por galón en las 13 ciudades principales del país. Según la cartera minero energética, la reducción del precio de la CPM se dio tras el efecto combinado de la decisión del gobierno de mantener el precio del diésel fósil estable y el incremento en el porcentaje de la mezcla del 10 al 12%.
La Personería de Medellín adelanta una vigilancia administrativa al nombramiento del anterior gerente de EPM para determinar si se incurrió o no en una falta disciplinaria. Joana Ramírez.
Pese a la renuncia de Alejandro Calderón como gerente de EPM, la Personería de Medellín continúa en una vigilancia administrativa y si se detecta algún reproche disciplinario con el directivo o su nominador, se pondrá en conocimiento de la Procuraduría. Los cuestionamientos están relacionados con sus títulos académicos en el exterior, los movimientos financieros en Panamá y la supuesta cercanía con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
El Ministerio de Salud abrió nuevamente la plataforma para inscribir al personal de salud que será vacunado contra la COVID. Diana Cabrera.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que nuevamente se abrirá la plataforma PISIS para que los profesionales de la salud que hacen falta sean inscritos con el objetivo de ser tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación contra la Pandemia. El funcionario indicó que tras una solicitud de los médicos independientes, se abre nuevamente este sistema de inscripción con el objetivo que los gerentes de las IPS puedan registrar a los profesionales que se encuentran laborando en las instituciones médicas. A su vez, destacó que el comité asesor le recomendó a las ciudades de Bogotá, Medellín, Santa Marta y Barranquilla tomar medidas especiales para este fin de semana. Es por eso que se anuncian que estas acciones empezarán a regir a partir del próximo viernes.
asesinan a un reconocido empresario en Roncesvalles, Tolima. Al parecer el hombre fue abordado por personas armadas cuando se desplazaba en su vehículo. María Alejandra Rodríguez.
En el Tolima, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de José Criollo, un reconocido empresario del sector de los lácteos del municipio de Roncesvalles, en el suroccidente del departamento. El hombre fue atacado con arma de fuego cuando se desplazaba en su vehículo entre esta localidad y el municipio de San Antonio. Al parecer, la víctima se bajó del automotor en el que iba junto a su compañera sentimental con el fin de despejar la carretera, que era obstaculizada con troncos y ramas, y en ese momento recibió varios disparos. Pese a que fue trasladado a un centro asistencial, perdió la vida.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnradio.
Algunas personas creen que con la vacuna contra el COVID les van a insertar un chip en el cuerpo. Este es un mito. Las vacunas solamente se usan para proteger a las personas de enfermedades. Los microchips nunca se han usado en vacunas. Vacunarse salva vidas. Una campaña de RCN Radio. Contigo.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y David Barguil y también con Antonio Sanguino y con Nicolás Umaña Jimeno. Hay noticias sobre Juan Guillermo Monsalve, que es hijo de una persona que fue mayordomo, un hombre que fue mayordomo de la hacienda Guacharacas del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Juan Guillermo Monsalve ha dado algunos testimonios según los cuales el doctor Uribe y el hermano de Uribe Vélez organizaron la creación de un grupo paramilitar en esa hacienda, en la hacienda Guacharacas. El expresidente Álvaro Uribe, por supuesto, ha señalado que todo esto es falso. Se ha abierto un proceso por presunta manipulación de testigos. Monsalve está en prisión, está privado de su libertad. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas es que el director del INPEC, desde el INPEC, se ha pedido que se reubique al señor Juan Guillermo Monsalve. Hace algunos días la revista Semana publicó unas fotografías y algunos medios en donde aparece Monsalve privado de su libertad con ciertos lujos en el lugar de reclusión, en el lugar donde se encuentra. También hay que decir que otras personas, como el abogado del propio Monsalve, han señalado que el hecho de que a él lo trasladen, y el abogado, el apoderado, él se llama Miguel Ángel del Río, han dicho que si llegan a trasladar a Monsalve, eso significa la muerte para quien le ha dado el poder, para el propio Monsalve. Y por supuesto se trata de un testigo importante dentro del proceso contra Álvaro Uribe. Recordemos que el expresidente Uribe acusó hace mucho tiempo a Iván Cepeda, el senador, de estar buscando testigos para declarar contra Uribe en las cárceles. Posteriormente fue Cepeda quien se defendió y la Corte Suprema le dio la vuelta a la investigación y terminó Uribe como investigado. Hace poco, como recordará el país, la Corte Suprema de Justicia privó a Uribe de su libertad. El expresidente después renunció a su escaño en el Senado de la República, con lo cual el proceso pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación, que ha pedido a un juez la preclusión del caso, y en eso está todo. Pero ahora viene esto de Monsalve. ¿Debe Monsalve ser trasladado a otro lugar de reclusión o no? Dado el peligro que, dice su apoderado, puede correr en la vida del propio Monsalve este tipo de transferencias, de movidas, de mudanzas. David Barguil.
Juan Carlos, mire, lo primero es, ese tipo de abusos que pues se evidenciaron y que se le ha mostrado a la opinión pública a través de los medios de comunicación, no se pueden presentar. Es decir, no se puede presentar ni por parte de Monsalve, ni por parte de un congresista, ni por parte de un exgobernador, ni por parte de un exministro. Uno aquí se hace la pregunta de, si esa fotografía no fuera Monsalve, sino André Felipe Arias, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué estaría diciendo la opinión pública? Es decir, el punto al que quiero llegar es, ese tipo de abusos en una reclusión, pagando una condena, no se pueden presentar. Y es de responsabilidad de las autoridades de garantizar que ese tipo de hechos no se den. Ahora bien, eso no significa que las decisiones que se tomen tienen que tener en cuenta que hay que garantizar la seguridad de quien está recluido y de que la decisión que se termine tomando no puede poner en riesgo en ningún momento la seguridad. Pero esa tampoco puede ser una excusa para que no se den los controles y que no se presenten este tipo de abusos, sea quien sea el detenido. Y ahí es donde no puede haber un sesgo. Es decir, no puede ser bueno para uno y malo para el otro, o no puede ser escándalo si es uno, pero entonces no es escándalo si es otro. se deben dar las decisiones y las medidas que correspondan, siempre y cuando, por supuesto, garanticen la seguridad.
Muy bien. ¿Coincide con esa teoría, Antonio Sanguino?
Pues mire, yo creo que en este proceso penal ni los medios ni la fiscalía puede prestarse para que la justicia se vaya por las ramas. Digamos, aquí hay un proceso penal que compromete al expresidente Álvaro Uribe en hechos muy graves, extraños a la situación y a las circunstancias de excesos o eventuales o digamos, que se han puesto en evidencia en la información de prensa del detenido Monsalve. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es el valor que tiene el testimonio y su condición como testigo en el proceso que se lleva contra Álvaro Uribe Vélez. Son dos cosas distintas, y yo creo que la justicia debe garantizar la vida de Monsalve para que pueda cumplir su condición de testigo en este proceso. No puede ser que el testigo ahora resulte investigado y que el que está siendo procesado entonces resulta intocable por parte de la fiscalía. Y en segundo lugar, pues aquí hay antecedentes muy graves de lo que ha ocurrido con otros testigos, con la propia ex esposa de Monsalve, que le tocó salir del país por riesgos contra su vida, y por otros testigos que han resultado muertos. En la última columna de Daniel Coronel y el propio Daniel Coronel en su investigación periodística ha revelado hechos, digamos, y antecedentes muy graves que dan como para pensar que el riesgo de Monsalve no es un riesgo inventado, es un riesgo cierto, y que aquí la justicia tiene que garantizar la protección de la vida de ese testigo, y si hay que judicializarlo por los excesos que él y cualquier preso, como dice Barguil, comete en las cárceles del país, pues hay que hacerlo. Pero eso es un proceso distinto a este proceso penal, el más importante además que haya vivido el país en los últimos tiempos.
¿Está de acuerdo con esa tesis Nicolás Umaña?
A ver, yo lo que creo, Juan Carlos, es que la política colombiana no puede depender de un delincuente de tan poca monta como lo es Juan Guillermo Monsalve. Yo creo que el señor Monsalve se aprovecha muy inteligentemente de la sed de venganza que tiene el senador Cepeda contra Álvaro Uribe. Y gracias a esa sed de venganza del senador Cepeda, termina convenciéndolo de que le tramite estas condiciones especiales de reclusión para los más de 30 años que le quedan de condena por delitos comunes y graves que ha cometido en su carrera criminal. Si el presidente Álvaro Uribe Vélez hubiera hecho la mitad de las cosas que ha hecho Iván Cepeda para apoyar a Monsalve, tratando de apoyar a cualquier otro detenido, sería un escándalo de proporciones internacionales. No tiene ningún sentido que sea aceptado que Iván Cepeda haga donaciones a una ONG que le hace aportes a la familia de Monsalve y que esto no se catalogue como un apoyo o una compra de testigos, mientras que unas montajes viles y unas grabaciones confusas sí se le indilguen al presidente Uribe como una...
Pero doctor Nicolás, para recordar lo de Diego Cadena, ¿no? Porque usted sabe que el señor Cadena está enfrentando un proceso por haber ofrecido unas dádivas al señor Monsalve y a otras personas para tratar de cambiar ese testimonio.
Sí, pero permítame, le termino el argumento que le vengo diciendo. Si un delincuente accede a estos beneficios que vimos este fin de semana en las publicaciones de diferentes medios de comunicación, accede a estos beneficios por denunciar a Uribe, me parece que esas no son reglas del juego aceptables. Me parece que esa no es la forma de ejercer la justicia. Si el señor presidente Álvaro Uribe cometió algún delito, pues que se le investigue y que se le demuestre y que se le pruebe, pero con una causa judicial justa, en un tribunal justo, no con testigos amañados, con este tipo de trampas para protegerlos, con estos beneficios ocultos, con esta cantidad de mantos de dudas sobre él, sobre su familia. Mire usted las fechas. La fecha en la que el magistrado Barceló tramitó con Human Rights Watch los beneficios para la esposa del señor Monsalve, la señora Deyanira, son anteriores a la apertura formal de la investigación contra el presidente Uribe. Eso demuestra que acá
se hizo un montaje, que la Corte Suprema, en ese momento del magistrado Barceló y del magistrado Reyes, ejercieron un montaje con los enemigos del presidente Uribe para judicializar la política, y eso es gravísimo. La política no se puede judicializar y la justicia no se debe politizar.
Muy bien. Laura Gil, ¿cuál es su opinión?
Pues mire, mi opinión es la siguiente. Yo creo que tenemos todos claros que Monsalve está preso porque es un delincuente, ¿no? O sea, eso creo que los cuatro nos podemos poner de acuerdo, y creo que hasta los 44 millones de colombianos podríamos ponernos de acuerdo en eso. Que haya abusado y que le hayan sacado fotos grotescas en un medio de comunicación, me parece que, uno, él está violando la ley una vez más, pero yo también me pregunto dónde estaban las autoridades. O sea, las autoridades filtran la información, y yo creo que en vez de preguntarle al delincuente por qué usted viola la ley, deberíamos también preguntar dónde estaban las autoridades que permitieron esto bajo sus narices. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario. Yo sí creo que habría que trasladar a Monsalve a un lugar donde estas cosas no pasaran. Eso no quiere decir que haya que trasladarlo a un pabellón donde su vida estaría en peligro. Y les recuerdo algo. Yo no sé por qué, pero todos los procesos donde más o menos hay alguna vinculación con Uribe, los testigos terminan muertos. Francisco Villalba terminó muerto. Acusó, no sé, cierto, no cierto, pero acusó en un libro a Uribe de tener algún vínculo con la masacre del Aro. Señor, sale de la cárcel, luego de que matan. Carlos Areiza le pasa exactamente lo mismo. Declara que lo visitó Jaime Restrepo, el patriota, le dijo que firmara unas hojas en blanco, que esas hojas en blanco después aparecieron retractándose unas declaraciones con Uribe, y lo liberan, sale de la cárcel y lo matan. Yo creo que con esos precedentes hay que pensar que la vida de Monsalve está en peligro, porque sobra decir que el hecho que sea delincuente no quiere decir que no tenga valor como testigo. Es más, muchas veces los delincuentes tienen mucho más valor como testigo. Eso también creo que debe quedar claro. Ahora, yo quisiera señalar... el Código Penal colombiano, si uno le paga algo a un testigo, no de por sí es ilegal. O sea, cualquier abogado les explica, no es ilegal. Es ilegal cuando uno paga para que digan mentiras. Si uno paga para que digan la verdad, porque toca pagar, no sé, lo que sea, no es ilegal. Eso es lo primero. Y lo segundo que a mí me gustaría señalar es la falacia de este argumento. No, por supuesto, si el señor Álvaro Uribe tiene algo que responder, que por favor, sí, estamos todos dispuestos a que se presente a la justicia, pero que sea justo, que sea justo, que el proceso sea justo. Y yo decido que es justo o no. Yo, según mi ideología, donde me paro en esto, decido que es justo o no. Yo lo que creo es que tenemos una justicia con miles de falencias y miles de problemas, pero es la justicia que tenemos. Que tenemos que salir adelante y reformarla para que sea más transparente, para que sea más eficiente, para que no haya tantos problemas procesales como ha habido en este caso de Uribe. Sí, por supuesto. Pero esta es la justicia. Y ese argumento de decir, sí, sí, que responda Uribe, pero que todo sea justo, que ante esta justicia no, me parece que es muy falaz y, la verdad, desinstitucionalizador.
Muy bien. Palabras difíciles, hay que pronunciarla muy despacio siempre. La siguiente pregunta es verdad, desinstitucionalización. Claro, es más fácil, es más complicado pronunciarla que desinstitucionalizar al país. Alejandro Villegas tiene la siguiente pregunta.
Pues justamente sobre ese mismo tema, si esas versiones que se han conocido de la prensa sobre Juan Guillermo Monsalve, sus excesos en esa casa fiscal, que van también de la mano con las últimas informaciones sobre Deyanira Gómez y sus vínculos en una primera relación con una persona que tenía nexos con las FARC, e incluso que se investiga los nexos de ella o su aparente vinculación con esa guerrilla, ¿le restan credibilidad a lo que vienen afirmando en ese caso de Álvaro Uribe, Laura?
Pues mira, yo creo que todo ese mundo es un mundo de relaciones turbias, pero yo no creo que le quite credibilidad. Yo creo que hay que dejar declarar a Monsalve y que después los jueces juzgarán. Los jueces juzgarán. Yo le voy a decir lo que yo creo. Yo creo que hay una cantidad de problemas procesales en este caso. Y puede ser, o sea, que la defensa de Álvaro Uribe logre que, porque este es un sistema garantista y por suerte que tenemos un sistema garantista, logre excluir muchísima evidencia del proceso. Pero lo que yo creo es que hay una verdad periodística que cada día está cogiendo más fuerza. Esos audios que salen periódicamente creo que están estableciendo una verdad periodística que quizás no pueda convertirse en verdad judicial por muchos otros problemas. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el expresidente Álvaro Uribe perdió su prestigio. Es decir, todos lo escuchamos, ya todos lo escuchamos decir proceda doctor Cadena, ya todos los escuchamos dar órdenes en esos audios, ya todos sabemos qué tipo de gente lo representa, con qué cantidad de gente turbia se mueve. Todo eso ya se estableció en una verdad periodística. Si esto logra pasarse a una verdad judicial, yo creo que eso es otro tema diferente. Pero yo creo que incluso el señor Álvaro Uribe entiende que esto ya su prestigio, ya para la historia, ya así es como pasó con este proceso. Como salga que este proceso, creo que esto es lo que queda para la historia de Álvaro Uribe.
Nicolás Umaña, ¿cree que se le resta fortaleza a esas declaraciones de Deyanira Gómez y del señor Monsalve a partir de esas denuncias periodísticas que se han conocido en estos últimos días?
Alejandro, yo creo que aquí lo que sucedió es que cogió fortaleza la teoría del complot para sacar de la arena política con un montaje judicial a Álvaro Uribe Vélez. Lo que se ha demostrado con los hallazgos periodísticos de las últimas semanas es que sí había un vínculo real entre las FARC, el servicio de inteligencia del presidente Santos, opositor del presidente Uribe, los magistrados Barceló y Reyes, y esta estrategia judicial para neutralizar al presidente Álvaro Uribe. Yo creo que eso es lo que ha cogido credibilidad, que hace unos meses parecía un cuento de hadas, pues cada vez parece confirmarse. Detrás de esto hay una y organización premeditada para sacar a Uribe de la política manipulando la justicia, y detrás de ese interés están los mismos opositores que Uribe se ha encontrado en los últimos 20 años de ejercicio de la política, que son las FARC, el presidente Santos, algunos magistrados de la Corte Suprema y estos testigos falsos bien articulados por el senador Iván Cepeda, que ha sido un contradictor público y frentero, digámoslo, del presidente Uribe. Entonces la invitación es a que la política la hagan en el Congreso, a que allá cada uno defienda la concepción del país que quiere, a que allá cada uno proponga el país que quiere y que la democracia sea la que se imponga. Pero estas artimañas judiciales para sacar a un actor como Álvaro Uribe de la arena política, con juicios montados, con investigaciones falsas, me parece requete chimba.
Doctor Antonio Sanguino, ¿cómo ve esas revelaciones periodísticas que dan cuenta de los excesos de Monsalve y los aparentes nexos que pudo tener la señora Deyanira Gómez con las FARC?
Bueno, el doctor Umaña nos acaba de hacer una exposición de lo que podría ser una pieza de una perversa politización de la justicia. Fíjate toda la narrativa que monta. Es una narrativa para explicar políticamente el enredo judicial en el que se ha metido el señor Álvaro Uribe Vélez. Porque el señor Álvaro Uribe Vélez contrató a Cadena. Porque el señor Álvaro Uribe Vélez dio órdenes a Cadena para que sobornara testigos. Porque el señor Cadena, por orden o por autorización o por aval del doctor Álvaro Uribe, va a enfrentar un juicio el doctor Cadena. Hay pruebas que judicializan al doctor Cadena, que son pruebas que también obran en el expediente de Álvaro Uribe, que demuestran que él mismo buscó a Monsalve. Ahora Monsalve, que es el que quieren mostrar como el tenebroso y el inválido como testigo, fue buscado y fue sobornado para que fuera testigo en favor de Uribe, como fueron sobornados otros. Y la Corte Suprema no solo acogió como pieza procesal el testimonio de Monsalve, sino que adjuntó una serie de piezas procesales. Hay un acervo probatorio que culpabiliza al señor Álvaro Uribe Vélez. Y eso son pruebas judiciales. Eso no tiene nada que ver con una matriz política. Esto no fue ordenado por Santos, ni esto es una cosa, digamos, inventada por poderes extraños o por las FARC, como quieren hacerlo presentar ahora, o como acaba de relatar de manera perversa el doctor Umaña. No, aquí hay un proceso judicial que está enfrentando el señor Uribe. Incluso así la fiscalía intente absolverlo, de todas maneras, digamos, aquí va a haber una juez de la República, aquí hay una institucionalidad judicial que en todo caso está conociendo el comportamiento del señor Uribe y va a pronunciarse finalmente al respecto. Incluso políticamente el desgaste de Uribe por cuenta de sus actuaciones pues es también absolutamente incuestionable e inocultable. Así que yo creo que, digamos, lo de Monsalve es un asunto extraño al proceso penal y a su condición de testigo, y repito, él solo es una de las piezas procesales del inmenso acervo probatorio que obra en este proceso contra el señor Álvaro Uribe Vélez.
¿Cómo quedan los testimonios, doctor Barguil, de Yanira Gómez y de Juan Guillermo Monsalve a raíz de estas denuncias periodísticas? ¿O es como algunos sugieren, que se le quiere restar importancia a esos testimonios y que esto es parte de una estrategia que han venido tejiendo desde algunos sectores, como lo sugirió Daniel Coronel?
Y de toda la información que surja y que se pueda investigar y que se pueda conocer para esclarecer la realidad de los hechos, creo que resulta fundamental. No estamos hablando de un caso menor, estamos hablando de un caso donde se está investigando un expresidente de la República y un expresidente que además pues mantiene una vigencia política. En ese momento era senador de la República. Ese partido además logró ganar la presidencia en cabeza del doctor Iván Duque. Es decir, no es un tema menor, pero yo lo quisiera además asociar a una realidad que desde hace muchos años venimos hablando, pero que no hemos en el Congreso, y hago la crítica propia, pero también en la opinión pública, que es el tema de los testigos y el tema de falsos testigos. Mire, si uno analiza cómo quedó la norma, uno encuentra que hay unos incentivos, a mi juicio, perversos, porque usted va a lograr beneficios si usted va y hace unas declaraciones en contra de alguien, pero si se demuestra que usted está mintiendo o que usted no está diciendo la verdad, pues simplemente pierde los beneficios, pero no le pasa nada. Es decir, es absolutamente rentable, y no hablo del caso del presidente Uribe, hablo en general lo que está pasando en la justicia y lo que le ha pasado a muchos colombianos de bien que han sido víctimas de falsos testigos. Mire, uno oye las historias, de estos carteles de testigos que cobraban y que tenían tarifas y que iban y amenazaban y mandaban chantajes a muchos servidores públicos de: si usted no accede a esto, yo voy a salir a decir que lo vi en una reunión; si usted no accede a esto, yo voy a salir a decir que usted participó de una componenda con grupos al margen de la ley. Es decir, eso es una realidad que allí está presente. ¿Y por qué? Porque hay unos incentivos perversos. Si usted va y declara, le dan beneficios. Si usted pues no logra y si se descubre que usted no dijo la verdad, pues no le pasa nada, simplemente pierde los beneficios, pero no le pasa absolutamente nada, y de pronto fue y se llevó la honra de un ciudadano de bien y de pronto fue con estos hechos y manchó la honra y el nombre de un ciudadano de bien. Ese tema de los testigos tenemos que analizarlo a profundidad y tenemos que tomar decisiones en esa materia para evitar que esos incentivos perversos nos estén llevando a decisiones en la justicia que no estén basadas en la veracidad de esos testimonios o de esos hechos que se narran por parte de estos testigos.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Laura Gil, por haber estado aquí, David Barguil, Antonio Sanguino y Nicolás Umaña Jimeno. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.